¡Ay! ¡Oh, no! ¡No llores! ¡No llores! ¡Todo! ¡Todo va! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Y todo va a estar mejor! ¡Bienvenido seas, querido marzo! ¿Qué? ¿Quieres agüita? Agüita de marzo, así se llama. Te doy. A ver, toma, bebé.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é vida, é sol. É noite, é morte, é laço, é anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é tica pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É mistério profundo, é queira ou não queira. É vento ventando, é fim da ladeira. É viga, é vão, festa da cumieira. É chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é fim da canseira. É pé, é chão, é marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É regato, é ponte, é pedaço de pão. É fundo do poço, é fim do caminho. No rosto desgosto, é pouco sozinho. É strepe, é prego, é ponta, é ponto. É pingo pingando, é conta, é ponto. É peixe, é gesto, é prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a lenha, é dia, é fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É projeto da casa, é corpo na cama. É carro enguiçado, é lama, é lama. É passo, é ponte, é sapo, é rã. É resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É cobra, é pau. É João, é José, é espinho na mão. É corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É passo, é ponte, é sapo, é rã. É belo horizonte, é febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É pau, é pedra, é fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pedra, caminho. Pouco, sozinho. Pedra, caminho. Pouco, sozinho. Pedra, caminho.
Que tal, Elis Regina? Aguas de Marzo, una canción de Antonio Carlos Jobim. Y así les damos la bienvenida a ustedes y a Marzo también en este programa que comenzamos con una muy buena noticia. Vamos a tener un invitado muy especial, un médico veterinario, David Alanís. Pero antes les voy a contar, ya está conmigo David, ya está conmigo, pero antes les quiero contar una historia. Un día, un hombre va en su auto y, bueno, pues se detiene porque se pone el semáforo en rojo, pero algo está pasando. Sí, porque cuando de nuevo está el verde, este hombre no avanza. El carro está detenido y los carros de atrás empiezan a pitar. ¡Oiga! ¿Por qué no avanza? ¿Qué le pasa, tipo? Y empiezan a ponerse muy nerviosos porque el hombre sigue sin avanzar. Alguien que va caminando le dice, amigo, ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema? Sí, no veo. ¿Cómo que no ven? Sí, no veo, no puedo ver nada. Veo todo blanco. No sé qué hacer. A ver, permítame. Entonces, pues se pone al volante este hombre, le ayuda al que no puede ver y pues lo lleva hasta su casa. lo guía hasta su hogar y el hombre se queda pues esperando a que llegue su esposa, que alguien le ayude porque no puede ver nada, solo ve todo de color blanco. El hombre que le ayuda pues dice, hijo, no dejé las llaves del carro. Bueno, pero pues si él ya no ve, pues entonces ¿para qué quiere un carro? Y se va en el auto del hombre al que quiso ayudar. Más tarde llega la esposa, mi amor, no puedo ver nada, estoy enfermo, no sé qué me ha pasado. Van con el médico revisa, todo está muy bien en sus ojos, no se ve nada extraño, es muy raro, dice el doctor, pero lo vamos a tener en observación. ¿Y qué creen? Que más tarde el doctor, la enfermera, también se quedan ciegos. Van a otro lugar, van a un hospital y encuentran que también está allí el hombre que se llevó el auto. Pero han llegado otros que han estado en contacto con ellos. Es una epidemia de ceguera blanca que empieza a crecer y a crecer. Todos los que están en contacto con alguno de estos ciegos que se acaban de contagiar, se contagian también. A todos los ciegos los llevan a un hospital. Y los tienen que tratar así con mucho cuidado porque hay mucho temor al contagio, pero el contagio no puede detenerse. Los llevan a una especie de búnker así muy aislados, la comida ya no se las dan, las tienen que aventar por arriba, pero llega un momento donde los ciegos, ya son muchísimos que viven en ese lugar, dejan de ser atendidos porque ya nadie quiere acercarse, ya nadie puede acercarse porque la ceguera es altamente contagiosa, así que hacen en una comunidad, hacen grupos de poder dentro del hospital, empiezan a ver qué encuentran de comer, pero ¿cómo podemos ver nosotros todo esto? A través de los ojos de la esposa del primer ciego, que por alguna razón ella no se contagia en ningún momento. Después de mucho tiempo que ellos están tratando de sobrevivir en ese lugar de encierro, cuando salen a la ciudad, cuando se atreven a salir de la ciudad, porque antes, cuando se atreven a salir de este lugar donde los tienen encerrados y van a la ciudad, antes no les permitían porque los amenazaban con dispararles, porque no quieren que el contagio vaya a otro lugar de la ciudad. Bueno, pues se encuentran con que la ciudad es un caos. No hay nadie que vea. Los autos están detenidos. Ya hubo muchos accidentes, los que se quedaron ciegos mientras conducían. También hubo accidentes de aviones. La ciudad completa es ciega. Y así como los perros callejeros que buscan qué comer, la gente va deambulando como si estuvieran en una total oscuridad, pero de color blanco, buscando comida. La basura está por todos lados regada, todo huele mal. Bueno, esto que les estoy platicando sucede en una novela que se llama Ensayo de la ceguera de José Saramago. ¡Qué caos! ¡Qué terrible si de pronto todos nos volviéramos ciegos! ¿Pero qué pasa con alguien que ha vivido la experiencia, que nació viendo, que fue alguien feliz, como muchacho normal y que estudió veterinaria en la UNAM, y de pronto un accidente y perder los ojos? ¿Y qué pasó después? Bueno, pues para contarnos su historia un poquito y lo quise invitar porque vamos a tener una película que habla de la historia de un niño ciego, pero antes vamos a platicar con David Alanís, médico veterinario, que nos visita en Radio Ombligo en esta mañana. David, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos los niños del auditorio. Estamos aquí para comentar algunas cosas con mucho gusto.
Un auditorio que nos escucha en todo Chiapas, en parte de Guatemala, de Tabasco y en todo el mundo a través del internet también. Una audiencia muy grande y muy interesante siempre y muy interesada en conocer historias.
Qué bueno.
Entonces, ¿naciste en México, David?
Sí, yo soy de la Ciudad de México, soy oriundo de allá. Ahí hice todos mis estudios. Yo terminé en el año de 1972, de salir de la escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México y me vine a radicar a Chiapas.
En 1972, que también fue, me acuerdo muy bien, el año de Juárez. Así se le llamó.
Es cierto. Es cierto, ese nombre, el año de Juárez, fue muy prominente porque no se habían manejado las cosas como se empezaron a manejar a partir de ese año.
Ajá. Y entonces, ¿tú creciste en México? ¿En qué colonia?
Yo viví en varias partes de la Ciudad de México. Viví en el centro, en la calle de San Jerónimo, junto al claustro de Sor Juana. Viví en Tlalpan, en la salida de la carretera a Cuernavaca, y viví en Valbuena, justo en el crucero de Troncoso y Zaragoza, que es uno de los principales ejes de comunicación de la Ciudad de México.
Y estudiaste en la UNAM veterinaria, ¿verdad?
Así es, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuando todavía el mayor porcentaje de estudiantes éramos varones. En la actualidad ya estudian muchas muchachas medicina veterinaria, al grado en que ya son la mayoría,
ellas.
Ya son más ellas.
¡Ah, qué interesante!
Así es.
Muy bien.
Han ganado mucho terreno ellas en la atención a los animales y en la atención a asuntos que tienen que ver con la investigación en animales.
Ay, pero estás bien enterado, David.
Sí, es uno de mis amores de vida, la carrera de médico veterinario.
Y otro de sus amores es Elis Regina, y dice, ¿y por qué pusieron esa canción? ¿Cómo sabían que ella es mi favorita?
Sí, sí, Elis Regina es una representante de la música brasileña que trabajó mucho cuando en la época de los 60s y 70s se hizo el boom de los países latinoamericanos por aquello del turismo y el gran desarrollo que vino en toda Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial.
Ahí está. Bueno, pero un día, cuando tenías 37 años, en el Bochito, tuviste un accidente.
Sí, así es. Por la hora del día, por el uso de lentes, por el cansancio, no vi dentro de la neblina a un carro que estaba estacionado sobre la cinta asfáltica y choqué con él por la parte de atrás. El piso del camión me dio en la cara y me mandó al hospital con los ojos estallados.
Y de ahí, pues, cambió la vida de David. ¿Qué pasó?
Pues,
¿Qué pasó? Primero ves y de pronto se apaga la luz.
Pienso con el tiempo que no tuve mucha oportunidad de pensar. El tiempo de recuperación, que fue largo, como de 7 meses, me hizo más que nada ver la necesidad que tenía yo de trabajar. Entonces pensaba yo solamente en regresar a Chiapas para trabajar. Y llegando fue lo que hice. Afortunadamente me pude reintegrar a mi trabajo.
¿Ya estabas en Chiapas entonces?
Sí, ya estaba yo en Chiapas. Yo llegué en el 72 a Chiapas y me accidenté en el 86.
Ajá.
Sí, entonces ya cuando llego a Chiapas de regreso, porque me mandaron de Chiapas a México a atenderme médica y quirúrgicamente, ¿verdad? Mi accidente fue un accidente de trabajo aquí en Chiapas. Regreso y veo la necesidad de trabajar porque tengo esposa, nuestra hija tenía 13 años, nuestro hijo, el varoncito, tenía 11. Entonces no podía yo quedarme sin trabajar. Afortunadamente continué con mi trabajo temporal donde yo trabajaba, que era la Secretaría de Agricultura. Posteriormente trabajé para los ganaderos, tenía yo mi consultorio privado, pero a partir de mi actividad de apoyo hacia algunos muchachos con problema visual, empecé haciendo grupos. Hice la Asociación de Ciegos de Tuxtla Gutiérrez, luego me integré a una asociación más grande que se llama Consejo Estatal de Asociaciones de y para Personas con Discapacidad de Chiapas, y al grado en que estamos manejando ya ahorita alrededor de 25 grupos en igual número de municipios de Chiapas.
Bueno, yo quiero saludar a Rodolfo y a Valeria, dos chicos ciegos que nos han visitado hace años en el Cerro del Rebote. Nos enseñaron cómo ellos leen en braille, así le decimos en español, ese sistema creado por un francés. Y hace tiempo que nos platicaban, Rodolfo era muy travieso y bromeaba en el salón cuando alguien decía, oiga maestra, es que este niño no me deja ver. Y dice, ay, yo nunca he visto y no me quejo, así que no seas chillón. Era muy travieso Rodolfo, después fue seleccionado nacional en fútbol para ciegos, lo juegan con una pelota que va haciendo ruiditos, y bueno, un gran atleta también. Nuestra película, la que vamos a ver el próximo domingo, El color del paraíso, el protagonista es un niño ciego que él quiere vivir feliz con su abuelita, con sus hermanitas, pero el papá siente que es una maldición para su vida y trata de alejarlo de su entorno. ¿Conoces de esta película, David?
Sí, sí la conozco, la he oído, la he visto, ¿verdad? Y bueno, los que ya tenemos tiempo que no vemos y oímos una película, decimos que la vemos.
Ajá.
¿Verdad? Y sí he tenido esa oportunidad y es una película muy significativa porque muestra una de las formas en que se presenta la aceptación de la familia y la sociedad hacia las personas con discapacidad. ¿Verdad? En este caso, el papá rechaza al hijo pese a que la familia lo quiere y el niño se siente abandonado porque en la escuela que es internado, ¿verdad?, no tiene las visitas, no tiene los regalos, no tiene los materiales y sobre todo la presencia ocasional de la familia, que en este caso es el papá, que no llega por él. Ni siquiera llega por él cuando es tiempo de vacaciones y hay que llevarlo a casa.
Ajá. Así es, así comienza la película. Mohamed es un niño lindo, muy bueno, le encanta la vida, le encanta vivir, pero el papá lo rechaza, porque para el papá que se quiere casar, pues es un estorbo el niño. Bueno, ¿y cómo has vivido tu no sé si llamarlo discapacidad? ¿Qué ha sido lo más difícil, David?
El nombre correcto de la situación personal y de cada uno de los que tenemos un padecimiento así es discapacidad. Sin embargo, dada la cultura de nosotros los mexicanos, oímos la palabra como que discapacidad es que no puede hacer nada. Entonces, para acordarnos, le hemos agregado siempre persona con discapacidad, para no olvidar que primero somos personas y después que la discapacidad es solo algo de lo que tienen todos, que es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? La vida que yo empecé, como platicaba hace un momento, no me permitió mucho tiempo ver para adentro, me exigió trabajar. Tuve la fortuna de contar con el apoyo familiar. Y cuando digo esto, los hijos y mi esposa me ayudaron porque me enseñaron el braille, me acompañaron en el uso del bastón, me acompañaron a conocer la ciudad solo y con la ayuda de un perro guía. Yo he tenido ya dos perros guías que me han servido para manejarme en la ciudad y en todos los movimientos que hacía yo durante más de 22 años. ¿Verdad? Esto ha sido una gran ayuda y ha sido para mí un gran empuje porque me ha permitido darme a conocer con los compañeros y con las autoridades en los municipios donde están las asociaciones de los compañeros que tienen grupos y que requieren de apoyo.
Bueno, pues saludamos a todas las personas que nos están escuchando y que saben de quiénes está hablando David en esta mañana, porque Radio Ombligo se escucha en muchos municipios de Chiapas y seguramente por ahí están escuchando también. Porque además la radio es el medio donde todos somos ciegos. Podemos cerrar los ojos y lo vamos a escuchar mejor todavía. Vamos a ver mejor lo que no veríamos con los ojos abiertos. Esto es la radio. David, ¿cómo sueña? ¿Cómo sueña David?
Pues David sueña como todas las personas, sueño a colores, oigo lo que dicen las personas en los sueños, veo la naturaleza, los animales, y de ahí me surgen deseos. me surgen deseos porque también veo personas y personas con discapacidad a las que quisiera yo ver de otra manera. Y de ahí viene la inspiración por brindar el apoyo. Busco un apoyo para todos similar al que tuve yo, que nos enseñen a leer y escribir. Para un niño que nace con la situación de discapacidad visual, el mundo es así, él no extraña nada. Él lo que quiere es una atención especial para que en su forma de ser, en su forma de aprender, él conozca el mundo. Él tiene la gran ventaja de una memoria enorme y todo lo que se le dice como computadora, todo lo graba y lo guarda y lo utiliza cuando es necesario. Por eso es que a los niños que tienen discapacidad hay que atenderlos y cada uno requiere de una atención especial, sobre todo los niños con problemas sensorial, ya sea que no oigan bien o que no vean, requieren de una capacitación muy apropiada que les permita liberarse pronto de las ataduras que no lo dejan llegar al estudio y con eso se pueden superar como cualquier niño.
Ah, qué interesante. Entonces, ellos, para ellos, su mundo es ese. Pero igual que cualquier niño que va, tiene que ir a la escuela y aprende a leer y a escribir, ellos también aprenden a leer y a escribir, pero de otra manera. Y ahí es donde hay que apoyarles en que no les falte su escuela especial, en este caso del braille.
Así es, y definitivamente que como a todos los niños que tienen compañeros, que tienen amigos, que tienen el apoyo de los maestros, hay que ver que los niños con discapacidad, que los niños con problema visual entren a la escuela, que los niños que son de su grupo, que son de la escuela, los apoyen, los orienten, les den la ayuda necesaria, al igual que la de los maestros debidamente capacitados, para que el niño aprenda, para que no vaya de paseo, para que no vaya a aburrirse o para que no vaya solamente a tener amigos. No, el niño con discapacidad visual puede aprender como todos los niños normales.
Y yo recuerdo, hay una escena en la película donde Mohamed va al salón de sus hermanitas y un niño está leyendo la lección, pero se va atorando porque como que no lee muy bien. Entonces Mohamed, que tiene la misma lección, pero en braille, porque en su escuela para niños ciegos, tienen digamos el mismo programa escolar, pues entonces Mohamed empieza a leer en voz alta y todos los niños se sorprenden porque dicen, puede leer con las manos, y se arremolinan alrededor de él porque están muy sorprendidos, y él se siente feliz, y las hermanas orgullosísimas de que su hermano ciego, el que está llevando la voz cantante en ese momento en el salón de clases, él se siente tremendamente bien de estar en una escuela con otros niños aprendiendo. Lo que nos acaba de decir David, que el niño con discapacidad vaya a las escuelas y que las escuelas los acojan, que los niños los reciban, que los maestros los reciban y que los padres se animen a enviarlos, que no los tengan guardaditos, pobrecito, mijito. No. ¿O qué dices a esto, David?
Definitivamente que los padres deben comprender que si bien el manejo de un niño con discapacidad es diferente al de los demás y que seguramente tiene una etapa en que es señalado por la sociedad que está cerca de las casas, los papás deben reponerse, deben soliviantar esa situación y sobre todo deben reconocer que el niño tiene capacidades que tiene que desarrollarlas a su modo. El ejemplo de Mohamed leyendo rápido es una de las muestras más claras de cómo las personas con discapacidad, cuando aprendemos una técnica, una fórmula para hacer las cosas, las hacemos muy bien, sin fallas y muy rápido. Y eso permite que vayamos a la par de la mayoría de las actitudes y cosas que trabajan las personas normales.
Hablabas un poco de la memoria. Aquí hay un cantante, Don Chaín, que vive en Las Rosas. Se sabe montones y montones y montones de canciones. Pues él no las puede leer, entonces ya las tiene en su memoria. ¿Qué pasó con tu memoria, qué pasó con tus otros sentidos, el olfato, el oído. Platícanos, ¿qué cambió a partir de tu ceguera?
Después de que yo me accidenté, empecé a conocer lo que se llama ver con la piel. Sí, yo debo decir una cosa importante. La persona que nace con una discapacidad visual o que tiene la discapacidad antes de los 5 años, el mundo se convierte en, como es él, en un mundo para ciego. El niño ciego aprende a ver con la piel de la cara, con la piel de los brazos, con la piel del dorso de las manos, y por eso vemos que un niño con problema visual choca y se cae más o menos hasta los 2.5, 3 años de edad. Después no choca, después no se cae, después identifica las escaleras, identifica las sillas, identifica todo lo que hay a su alrededor hasta unos 5 metros de distancia. Y es que el niño toma habilidades. Estas habilidades yo me he tardado mucho en tenerlas. Las manejo muy poco, debo reconocerlo. Yo he quedado ciego ya grande y además yo me he acercado los apoyos tecnológicos que se han dado. Precisamente a partir de que yo inicié mi discapacidad, empezaron a llegar las computadoras, los teléfonos, y yo dije, matanga, yo las agarro para mí. Y eso me ha retrasado un poco en el desarrollo de mis habilidades, pero las tengo. Y eso hay que fomentarlo mucho en los niños. El niño puede jugar fútbol, patinar, andar en bicicleta, andar en avalancha. ¿Por qué? Porque el niño desarrolla muy bien sus habilidades sensoriales. No digamos cómo oye un niño ciego, no digamos cómo percibe olores. Es una barbaridad ver la sensibilidad tan alta que tienen los verdaderos ciegos, los verdaderos discapacitados visuales, en el desarrollo de los otros sentidos.
Qué interesante, muy, muy, muy interesante. Sí, y vivimos en un mundo dominado por el sentido de la vista, porque a un niño se le muestran estas cositas que es de este color y de este otro color y tiene esta forma, pero nunca decimos, a ver, bebé, cierra los ojos y dime a qué huele esto. ¿Qué cosa es? Ruda, tomillo, menta, cilantro. Y si a un bebé se le empezara a estimular, así como se le estimula el sentido de la vista con los olores, pues todo lo que aprendería. Es algo que un ciego lo hace de manera natural por su condición, pero que podría hacerlo cualquier niño. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, David, si me lo permites, porque a esta hora, a las 8:80, felicitamos a los que están de pasteles largos, a los cumpleañeros. Y tenemos varios cumpleañeros esta mañana. ¿Tú cuándo naciste, David?
Ya dentro de poco se cumple, yo soy del 9 de marzo.
¿Del 9 de marzo? No, pues con razón, está enamorado de Eli Regina.
Y de Aguas de Marzo.
Y de Aguas de Marzo también. Bueno, pues hoy está cumpliendo Rolando, está cumpliendo 10 años, Rolando Trejo Martínez. Y pues su hermanita Sara nos encargó mucho que lo felicitáramos, lo quiere enormemente. ¡Feliz cumpleaños, Rolando! Que ya lleva 10 años rolando por la vida, dándole vueltas al planeta, bueno, al sol sobre el planeta Tierra. Y también nos cuenta el arquitecto Benjamín Ruiz Rincón, dice, hola Sopi, te escribo para pedirte felicites al niño más hermoso, se llama Aarón Ruiz Gerardo, él está cumpliendo 5 añitos, este primero de marzo. Quiero que sepa que es un niño muy amado por su mamá Isabel, su papá Benjamín, y ya que por 4 años lo buscamos, y lo buscamos, y lo buscamos, y nada. Seguimos buscando, y entonces Diosito nos escuchó y nos mandó ese bebecito rosadito y chiquitito, súper activo, inteligente, parlanchín. Uy, ese va a ser locutor. Es buen estudiante, y por eso hoy queremos que sepa que lo amamos hasta el infinito y un poquito más allá. Gracias, hijito, por ser tan bueno. Te amamos, papá y mamá. Es lo que nos dice Benjamín Ruiz Rincón por el cumpleaños de Aarón, que está hoy haciendo 5 añitos. una postdata, dice, por favor, que sea a las 7:35. Bueno, hay que poner Radio Ombligo desde la casa. Pero yo creo que sí nos escuchó. Hola, buenas noches. Disculpen la hora. Pero apenas salimos del trabajo. Queremos que feliciten este primero de marzo a nuestra pequeña Jania de la Rosa Calderón. También está cumpliendo 5 años. Y dice que ella y Cristian son su motor. Ay, caray. O sea que es una familia a 2 motores. Bueno, pues muchas felicidades también a Jania. Ahí está el. Ahí está el cochecito de la familia y ellos son los motores. Cristian y Jania, que está cumpliendo 5 años. Dice, ¡Sopi! Ahí está su Dianita. El motivo de mi mensaje, que felicitan a mi hija Juliana Montserrat Vázquez Gómez, ya que hoy cumple 12 años. Ella me ha dicho que su mejor regalo es escuchar que Radio Ombligo la felicita. Ella es fiel radioescucha y por eso le pido que me la felicite de parte de su mamá Aida Vázquez y que Diosito la siga bendiciendo. Bueno, pues Juliana, también a ti te felicitamos con muchísimo cariño. Y también Ángel Ernesto está cumpliendo años, 12 años Ángel Ernesto. Y también es, y sí, porque a ver, ¿cómo lo supe? Porque la abuelita Auri me lo platicó y te felicita con mucho amor. ¿Cómo te quiere tu abuelita? Que te enseña a hacer galletas. Ella hace unas galletas riquísimas. Y si tú las aprendes a hacer, es casi como que estudiaras una materia extra de la escuela. Y más que eso todavía, porque esas galletas las vas a llevar contigo toda la vida. Y se las harás a tus hijos y a tus nietos también. Eduardo, otra cartita. En mi colonia tenemos problemas con la basura porque no pasa el camión. Ah, bueno, esta no es de cumpleaños. Y quieren la canción de la gallina cocorocó. Eduardo, vamos a hablar otro día. Hoy no, porque tenemos un invitado especial. Mañana tenemos otro invitado muy especial también. Pero el lunes vamos a hablar de estos asuntos. Bueno, pues muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Ah, no, espérenme. ¿A dónde? Todavía falta. ¡Ay! Este sobrecito llegó, tiene varios días. Dice, hola, desde el 25 de febrero está con nosotros. Amigo Sopi, espero estés bien, lleno de bendiciones y alegría. Todos los días antes de irnos a la escuela escuchamos tu programa junto con mi hermanita Nadia. Quiero pedirte de favor que el jueves 1 de marzo felicites a mi hermanita por su cumpleaños. Es el número 8. Gracias y recibe un cordial saludo de Ángel García Velázquez, que con puño y letra, con el puño y la letra de su corazón, en una hoja muy grandota y con una y muy bien escrito. Y lo menciono esto de muy bien escrito porque de pronto los papás se descuidan y escriben así como que ya se les olvidó cómo aprendieron en la escuela. Pero los niños lo hacen con mucho cuidado, ponen las comas, las mayúsculas donde van, las minúsculas donde van. Este es el caso. Pues muchas felicidades por tu cumpleaños, Nadia, y por tener un hermano que te ama tanto. Vamos a guardarla en su sobrecito, que es de donde vino. Y aquí hay otra cartita. Dice Tuxtla de los Conejos, 1 de marzo. Sopi, bueno, buen día. Estamos felices de tener a los nietos Ángel y Nadia García Velázquez, que son nuestros solecitos, que nos despiertan por las mañanas. Hoy, el 1 de marzo, felicito a Nadia García Velázquez por cumplir 8 años y le enviamos un poema que dice así. Nadia, tus cuentos se hacen realidad en nuestra imaginación, porque sin ser doctora, sanas nuestras heridas con un beso, porque sin ser pintora famosa, nos pintas sonrisas, porque tienes solo un corazón donde cabemos todos, porque cuando tú cantas, nos contagias de amor, por eso y mucho más, te queremos, tus abuelitos, Lupita Sol y Constancio de la Luna. Muchas felicidades. Cuánto cariño para Nadia por su cumpleaños y para Ángel porque siempre está también allí. De parte de los abuelitos. Ya lo dije, ya, ¿verdad? De Rolando, ya. Rolando, pues te vuelvo a felicitar. Y te vamos a dedicar a ti y a todos los cumpleañeros. La más pedida de este día fue la canción del globo, Jorge Marciali. Sí, los vamos a mandar a volar a todos en globo.
Una vez yo cumplí 7, ¿y saben lo que me pasó? Había venido a mi cumpleaños, mira, Federico, Karina, Gisela, Pablito, uno que se llamaba Damián. Bueno, habían venido todos los chicos. Comimos torta, comimos chisitos. ¿Qué otra cosa comimos? Papas fritas. ¿Qué más? Palitos. ¿Qué más?
Sanguchitos.
Sanguchitos. De pronto, ya cuando había pasado la nochecita, sonó el timbre y era una ama. Dice, vengo a buscar a Vanina. Se va Vanina. ¿Y qué hace Vanina? Toma un globo que era de mi cumpleaños y se lo lleva. Después suena el timbre, vengo a buscar a Federico, venía un papá. Federico, chao, chao, todo muy bien. Toma un globo y se lleva otro globo. Entonces todos los chicos se iban y se llevaban los globos de mi cumpleaños. Entonces yo dije, antes que se lleven todos los globos, voy a tomar un globo yo, me lo llevo a mi habitación, lo puse arriba de la cama y lo guardé ahí para que me quedara uno a mí. No me acuerdo qué color era.
Rosado,
era un globo rosado, exactamente ese globo. Lo puse ahí, ¿no? Bueno, se fueron todos los chicos, muy bien, pa, pim, pim, fui. Me lavé los dientes y me fui a acostar. Cuando fui, el globo no estaba. Entonces miro para arriba, la ventana estaba abierta. Había entrado un viento fuerte, se lo llevó el globo.
Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana junto a mi ventana se voló volando sin pedir permiso porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
Ahora viene la parte difícil de la canción que dice la 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 la. A ver cómo era.
La 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 la. Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente. Otros lo encontraron cerca del gigante y un chico chiquito lo vio en Cutralco. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la una, a las dos y a las tres. La, 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 la. Cuando el sol se asoma, va con las palomas, sube, baja y sube, detrás de una nube, y en las tardecitas desde Tortuguitas se acerca volando hasta Santa Fe. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la una, a las dos y a las tres. La, 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 la.
Regresamos. Feliz cumpleaños. Felicidades a todos los que hoy están de pasteles largos. Vamos a escuchar nuestro promocional de la película El color del paraíso el próximo domingo. Ay, no se la pierdan.
Oye, señor.
Ay, ay, la niñita. Uy.
Estaba fumando.
Era solo una fumadita, pero ya me prometí que voy a dejarlo. El cigarro afecta no solo los pulmones, el cuerpo entero. Es un vicio muy caro y debilita la voluntad, produce cáncer, pone amarillos los dientes y...
¿Sabes qué, señor? Si quieres, fúmate todo el veneno que desees. Pero tira la basura en su lugar.
¿Cómo?
Las colillas de cigarro también son basura. Las colillas de cigarro también son basura. Las colillas de cigarro también son basura. Oye, las colillas de cigarro también son basura. Recójala, por favor. ¿Sí? Radio Ombligo.
¡Vecinita!
Hola, vecino. Me dijeron que la película que vamos a ver es bien triste. ¡No quiero ir!
Ven, te voy a explicar. Se llama El color del paraíso. Es sobre un niñito ciego que quiere ir a la escuela, tener amigos. Su papá, como está buscando novia, lo quiere lejos de su vida.
¿Ya ves?
Pero Mohammad aprende a ver con sus manos, con sus oídos, con su olfato. Y nos enseña cosas muy hermosas que nosotros ya no podemos apreciar.
¡Pero es triste!
Sí, es triste, pero también es muy hermosa. Saldrás del cine con tu corazoncito más bueno y tus ojos más puros.
¡Sí, quiero ir!
El color del paraíso. Película de Irán, este domingo 4 de marzo, en el Foro de Cine de la Universidad Descartes, 11 de la mañana, detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos, 0 pesitos, 0 centavitos.
Mohammad no pudo ver su propia película, pero nosotros sí, en el cine de Radio Ombligo.
Bueno, y con motivo de la exhibición de esta película, fue una gran oportunidad de invitar al médico veterinario David Alanís, que nos ha estado platicando esta mañana. ¿Cómo te has sentido hoy, David?
Hola, muy bien. Yo me levanto por lo regular muy temprano, ¿verdad? Y a mí me da gusto estar activo desde muy temprano también. Entonces, para mí el hecho de venir al programa, que es muy mañanero, me deja muy satisfecho, y más aún por el hecho de saber que nos estamos dirigiendo a un auditorio que principalmente es de niños menores de edad y estudiantes.
Así es, y no, muchas, muchas familias, porque cuando ya se bajan del carro o llegan a la escuela, los que se van caminando, pues ahí los papás, las mamás, más las mamás que los papás, se quedan escuchando Radio Ombligo, y eso me pone muy, muy feliz. Y bueno, siempre ha estado a tu lado Diana Pichardo. ¿Quién es Diana? Platícanos.
Diana Pichardo es una muchacha que me ha acompañado desde hace 44 años, ¿verdad? Ha tenido para mí la distinción de darme dos hijos, una niña y un niño que ya están mayorcitos, ¿verdad? Y de acompañarme a hacer todo lo que he hecho. Ella es el 50% o más de los logros que he tenido, y sobre todo ella me ha soportado a mí, me da ánimo, me levanta el carácter y me hace sentirme útil. Lo principal que quieren las personas con discapacidad es ser útiles, y esto es un derecho, así que debemos permitir que cada quien ejerza su derecho a trabajar, a hacer lo que le gusta en beneficio de los demás, y sobre todo que les dé satisfacción personal.
Pues qué bueno, me alegra mucho que hayas tenido tan cerca a Diana, que se haya, que haya querido estar contigo y acompañándote, guiándote, y se ve que se llevan muy bien. Por aquí anda Diana, pero ella es un poquito tímida para el micrófono.
Ella me acompaña en casa, me acompaña en la oficina. Ella es la operaria del carro con que nos movemos para todas partes, y además ella ya pasó su etapa de educación de los niños, pero cuando yo me discapacité, ella estaba en plena etapa de llevar a los hijos, de hacer las tareas, de ver que tuvieran buena presentación. Posteriormente, como trabajamos para todo el estado, lo mismo íbamos a Reforma, a Juárez, que a Tapachula, que a Comitán, o que aquí a Tonalá o Arriaga. Entonces ella conoce mucho del estado de Chiapas, mucho de las personas con discapacidad, y para qué les platico, cómo conoce a su marido.
Ajá.
Cantidad.
Bueno, uh-huh. Pues gran trabajo que han hecho ustedes apoyando a todas las personas con discapacidad, por todo Chiapas, dices, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y qué querrían ustedes? ¿Qué necesitan? ¿Cómo, si pudieras tomar decisiones, digamos, a nivel gobierno, qué se puede pedir para ustedes o a la sociedad en general?
Son dos etapas muy precisas las que comentas, Raimundo. Para la sociedad en general, lo que le proponemos, lo que le pedimos, es que nos acepte como somos, que nos deje participar con todos en todas partes, y sobre todo que no ponga obstáculos para nosotros. Los principales obstáculos que manejamos las personas con discapacidad son los que ha puesto la sociedad y las autoridades. Ese es el otro área, las autoridades. En las autoridades hay que recordar que nosotros somos mexicanos, y como mexicanos desde pequeños tenemos derechos como son el de el estudio, el derecho a la salud, el derecho a la diversión, al deporte, y todas estas áreas que pertenecen al gobierno y que fomentan la participación ciudadana deben recordar que ahí estamos, deben recordar que las instalaciones también deben ser para nosotros, al igual que los entrenadores y los complementos deportivos. Esto va a permitir que las personas con discapacidad seamos útiles, que tengamos una mejor presencia en la sociedad, y sobre todo que nuestra dependencia hacia los demás, tanto gobierno como sociedad, disminuya. El 60% de las personas con discapacidad tenemos la posibilidad de trabajar y de ser autosuficientes, y ojo, de pagar impuestos. Esto es muy importante porque respalda el hecho de que cualquier inversión que se haga hacia nosotros la justificamos plenamente.
Muy bien, bueno, pues el tiempo se ha terminado. Un minutito nada más para dar un mensaje, niños, niñas, ciegos que nos escuchan ahora.
Pues más que nada es para todos los niños, para los niños ciegos, que por favor aprovechen la escuela, que aprovechen los paseos y que aprovechen la salida con papá a la tienda, al parque, al jardín. A los niños en general, acérquense, permitan que se acerquen a ustedes los niños con discapacidad, ayúdenlos y aprendan a hacer las cosas como la hacen las personas con discapacidad. Verán que va a tener mucho beneficio para ustedes que no tienen discapacidad y van a sentir una compañía de gentes que tienen mucho valor y mucho vigor para poder conseguir lo que quieren.
Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí se ha terminado el tiempo. Los invitamos el próximo domingo al cine. Y David, no dejen de escuchar Radio Ombligo, por favor. No se desconecten de nosotros. Diana, gracias. Gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos dirigirnos a su público.
Nos escuchamos mañana. Tendremos la visita del director de la Dirección de Matemáticas de la UNAM. Los esperamos mañana, el doctor Seade Curi. Gracias.